Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lo llamo a ver, a apelar su sabiduría y ver qué hacemos.
No, le tengo una noticia. 6 de febrero, 9 de Argentina, 7 de Colombia, nos vamos con el dinero 2022.
Pero, ¿seguro? Bueno, confío en usted, ¿eh? Bueno, abrazo, profe.
Aló. ¿Quién habla?
Hola, BH. Mario Sábato te habla. ¿Qué? No me tenés registrado.
Hola, Mario.
¿Te acuerdas de mí? Trabajamos juntos en una época.
¿Qué más, hermano? No, es que estaba yo aquí bajando mi bicicleta, que estaba por ahí entrenando, y contesté sin mirar. No, ¿cómo no me voy a acordar de ti, hermano?
¿Qué haces, hermano? Escúchame, no te llamo porque el profe me dijo que arranca el leñero 2022.
¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Pero el leñero ya?
No lo sé, me dijo, estate atento a YouTube y a Twitch que volvemos.
Listo, Mario, no, hermano, no, yo ya estoy terminando aquí de bajar las bicicletas y listo, ya me baño y me conecto y empezamos, claro, hermano, de una.
Dale, ya lo llamo Emma, abrazo.
Hola, Mario, ¿qué pasó?
¿Qué haces, cabezón? ¿Vos sabés algo del leñero este año? Porque me dice el profe que ya arranca.
Sí, claro, este año vamos a hacerlo los domingos a la noche, acordate que te dije. Pero el mismo horario de siempre, 9 de la noche de Argentina y 7 de la noche de Colombia. Te dejo que sigo preparando el programa, ¿vale?
Ah, bueno, ¿y a mí no me iba a avisar nadie?
Pasa que vos te haces el que no te gustan las reuniones de producción. ¿Qué querés que haga? ¿Improvisar siempre? Dale, entonces improvisá porque ya arrancamos.
Bueno, tenés razón. Bueno, entonces ya me voy a preparar, dale, así arrancamos. Dale, te mando un abrazo. Chau. Señoras y señores,
espero que ya estén listos, ¿no?
Porque ya comienza
en YouTube y en Twitch
El Leñero 2022.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Otra vez la presentación hermosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos un nuevo capítulo del Leñero. Ya estamos en vivo a través de YouTube, ya estamos en vivo a través de Twitch, ya estamos en vivo disfrutando el deporte más lindo del mundo y le quiero dar la bienvenida especial a todos los nuevos landistas que desde ayer se han afiliado al landismo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por creer en él, por creer en el único hombre que pudo poner en jaque a Tadej y Pogačar en el mundo en este 2022. 1.5 metros que dejó ahí Turulato a Tadej Pogačar. Casi lo sorprende, pero le faltaron 40 kilómetros, pero casi. Le quiero dar ya mismo la bienvenida a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo. ¿Pero cómo anda, profe?
Hola, ¿qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Víctor, para Emma, para todas las leñeras, para todos los leñeros.
Espéreme un segundo, profe. No encuentro su nombre en la lista de los nuevos afiliados al landismo. ¿Qué pasó, profe?
¿No se afilió
todavía?
No, yo respeto profundamente que pues lógicamente no esté afiliado, yo lo lamento, pero aplaudo tu optimismo, tu seguridad, tu certeza de que este va a ser el año del amigo Landa. Mario, algunos detalles de la conclusión de París-Niza y por supuesto de la Tirreno. Malas noticias para Harold Tejada, fractura de clavícula, va a estar por fuera, yo diría que un buen tiempo, porque parece ser que puede haber alguna otra complicación. Hoy se retiraron 37 en la última etapa de París-Niza y apenas terminaron 59. Una curiosidad, el farolillo rojo de París-Niza es latinoamericano, el amigo Andrei Amador. Y el farolillo rojo de la Tirreno Adriático es también latinoamericano. Muchacho Cañaveral terminó bastante lejos, casi hora y media. Pues,
o sea, si damos vuelta la general, ganamos las dos.
Ganamos las dos.
¿Vieron? Ahí tienen los eslovenos.
Ahí tienen. ¿Eh? Bueno. Y Mario, pues señalar que al margen, pues el desfonde ayer de Superman López, a mí me dejó sorprendido, muy sorprendido. Rigo mantuvo más o menos su rendimiento. El mismo que tuvo Nairo, para mí fue buena la actuación, ese quinto lugar. El tercer lugar de Daniel Felipe, infortunadamente hoy con el problema del pinchazo. Pero en general yo creo que andan bien, tanto Daniel como Nairo. Y vamos a ver qué puede pasar en las próximas carreras para nuestro amigo Superman López. Hoy se retiró también Molano, parece que con problemas gástricos.
Sí, está, ese virus nos tiene a maltraer, ¿eh? Problemas gástricos, problemas respiratorios. Le damos ya mismo la bienvenida a nuestro querido amigo, al señor Víctor Hugo Peña Grisales, alias El Tiburón Santanderiano. ¿Cómo andas, BH? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, para todos nuestros leñeros del mundo. Un saludo especial. Y una semana que termina con, bueno, digamos que unos episodios bien importantes en Tirreno y París-Niza. Pero para mí, Mario, yo creo que todo eso que tuvo que ver al final, esos resultados, lo que más me llamó la atención a mí fue el frío. El frío que hizo fue increíble. Yo veía una publicación que hizo Rodri en la primera, primero o segundo día de Tirreno Adriático. Y que Richard iba con la bufanda puesta. Sí. Claro que eso llama la atención. O sea, es decir, era que el frío era increíble. Es decir, era una cosa que son de esos climas que no llueve, por ejemplo, no nieva, pero el frío era increíble. O sea, y ver a Nairo hoy, por ejemplo, en París-Niza, al mismo Dani Martínez, a Miguel Ángel López ayer, cuando tiene ese fallecimiento, ayer, antier, profe, ¿cuándo fue?
Ayer.
Es que ese frío para nosotros seguirá siendo algo que, pues esa no es nuestra manera de correr. Si ustedes veían, por ejemplo, hoy a Roglic, iba hasta sin guantes. Sí. Lo mismo Van Aert, iba sin perneras, sin guantes. Ese es su tiempo, el clima con el que crecieron desde niños. Y hay que entrenar con ese clima y hay que, no sé, hay que tener la naturaleza y la ¿cómo se llama? La información genética de sus padres y todo eso. Eso es un tema increíble que hay que vivirlo ahí para saber que cuando no se puede estar, pues no se puede.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Todo bien? Buenas noches.
Hola Mario, hola profe, hola Víctor, buenas noches, sí, estamos ya ready, como diría alguno, para un día de leñero importante, ¿no? Que refleja la gran superioridad que tienen dos corredores contra el resto, pero que todavía no se enfrentan.
Okay. No, pero hoy, lo que, Emma,
hoy le están haciendo caso a Mario Sábato. Me parece a mí.
Y hoy están menos que, cada uno. Creo que sé lo que va a decir el profe. Sí, hoy a Roglic se lo dio.
Ojo. Si no aparece ese paracaídas de apellido Van Aert, yo hoy no sé si tiempo, estábamos sí. hablando del campeonato. Yo no
y,
sé.
Ojo también con lo que escala Simon Yates, ¿no? Yo sé que no es una persona nueva que estamos hablando, pero está dentro de los 5 mejores escaladores, sin dudas, del mundo. Yo no
y como escalador dos. Puro, para mí,
cuando,
si no es el
cuando
mejor,
está bien,
le pegan el palo.
Cuando está bien, cuando está Simon bien. Yates es una cosa que sí, eso es lo que hace lo que hizo hoy.
Es como, ¿sabes? Valga la comparación, ¿no? Con Richard Carapaz. Son esos dos corredores que son los que los pueden poner claramente en jaque a Pogacar o a Roglic en momentos en que los que estén bien.
Ya.
Esa es la clave.
Mario,
si están bien, yo creo que son
los que pueden.
Perdón,
una pregunta.
Sí.
Es decir, investigada por ti porque tú estabas en la carrera. ¿Qué pasó realmente con Carapaz?
No, yo no estaba, profe, en la Tirreno.
Ah, perdón.
Estuve
perdón,
en la París-Niza, pero...
No, entonces, Víctor, si sí sabes puedo... tú algo, a ver si me avisas.
No
tengo una información todavía.
Problema gastrointestinal, profe.
Claro. Sí, eso
como varios, el mismo de Molano.
El mismo de muchos, el mismo de Narváez. Bueno, Narváez fue por una caída. Hubo muchos que abandonaron. En la París-Niza abandonaron, pero era todo los
bueno,
días...
Bueno, terminaron solo 25. 59 corredores en la París-Niza, sí. Es muy sí. baja.
A eso cifra. A eso me refiero.
Una carrera de una semana.
Pues aquí para decirle a los aficionados que nos escriben, por ejemplo, dice que Nairo le gusta el frío. Una cosa es el frío de Tunja y del Alto del Sote, claro, que hace muchísimo frío. Ese frío de París-Niza, ese frío de estas fechas especialmente.
Claro, porque Víctor, hablamos del Carchi. ¿De dónde es Carapaz? Del Carchi.
Claro,
y
claro.
Hace
sí, no.
Como máximo 10 grados, ¿no? Como los días que más calor hace 10 grados.
Sé, claro, son
con
ciudades
mucha
frías,
suerte.
Pero
lo veíamos con frío, esa imagen que vos decís, la misma que vi de Rodri,
claro,
y decís, claro, wow, el frío que está pasando a esta persona, que es de ahí, ¿no?
Sí, y la cuestión es reaccionar en ese frío, es decir, ser capaz de tener un desempeño de alta calidad en ese frío. Es decir, pedalear obviamente que se puede pedalear,
pero, Víctor,
y correr, claro que se puede correr. Es
lo ponemos como,
estar al nivel de ellos, de los
lo
europeos.
¿Lo ponemos como atenuante o como excusa?
No.
Epa, interesante, profe.
No, yo pregunto porque, es decir, el frío es para todos, ¿no?
Claro.
Como el calor es para todos,
sí,
y las bajadas son para todos, y las subidas son para todos, y todo.
Pero usted se trae, mire, profe, si lo ponemos al contrario para acá, usted se trae a un europeo de esos para el calor de Colombia y lo cocina. El calor es para todos.
Las carreras son en Europa, Víctor.
Exactamente. En el Tour de Francia también hace calor para todos, y hay corredores que los mata el calor. Los mata, ¿no? Entonces, ese frío europeo, eso es una cosa que hay que tenerle miedo, profe. Es algo que, mire, profe, usted sabe, a mí me gusta hablar de experiencias. Yo recuerdo una vuelta a Aragón, que era también marzo, tal vez. No llovía, solamente hacía frío. Y los corredores españoles del equipo del Euskaltel, recuerdo mucho que estaban fraguando una huelga para que habláramos entre todos, que habláramos con el comisario, porque hacía mucho frío. Que paráramos la etapa, que la recortaran. Entonces uno se ponía a pensar, si esta gente tiene frío, imagínese uno que pues el frío del Picacho, que hace frío, 3.500 metros, pero nunca será ese frío europeo.
Claro.
Pero no viven en Europa los nuestros.
No, Mario, pero es que no se trata de esa adaptación, no se trata de eso. No se trata de eso, Mario. Mira que eso sí, yo quisiera que alguna vez invitáramos a un médico, de estos médicos deportólogos que nos lo pudiera explicar. No se trata de adaptarse a... Mira, Mario, uno se extraña cuando llega a esas carreras y uno puede ver, uno sabe que hay ropa de invierno, con materiales nuevos para la lluvia y tal. Hay corredores que no usan, de estos europeos, holandeses, de toda esta gente, no usan ni siquiera camiseta interior. Y como que se frotan las manos cuando hace frío. Es como si... es una cosa que a ellos eso realmente les beneficia, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, este tipo de frío europeo no es bueno, que pero, se tenga uno que adaptar.
Dentro de esa misma ponderación que usted hace, que yo respeto, hace 20 días Nairo en la Provence, seguramente con más frío o con el mismo frío, ganó de calle. En Alpes Marítimos ganó de calle. Entonces,
La verdad es que bien, cuando uno se encuentra...
Claro, profe, pero no estaban los mismos rivales. No estaban los mismos rivales.
Exactamente. Entonces, cuando uno se encuentra ante estos fenómenos, porque son dos fenómenos absolutos, y yo metería a Van Aert también como otro fenómeno, sí, más o menos del mismo calibre, sin tener las condiciones de escalador que tienen aquellos otros, pues entonces uno tiene que reconocer que hoy, y vuelvo a ser insistente en esto y a lo mejor terco y necio, pero están dos o tres escalones arriba del resto.
No comparto, profesor, no comparto. Hay uno que está dos o tres escalones por encima, el otro está un escaloncito.
Ahí. Un escalón nomás.
Sí, ah, sí, sí, Roglic está un escalón. Hoy, de hecho, si no tenía Van Aert, perdía de vuelta.
No, perdía la carrera.
La París-Niza, creo que
Primo Roglic
tiene una maldición con el amarillo en Francia. Tiene una maldición. Yo creo que si hubiésemos tenido alguna posibilidad de poner un cupo salarial, por ejemplo, hoy Primo Roglic no era campeón de la París-Niza porque no hubiese tenido a Van Aert dentro de su equipo, porque tienen afano. Con el equipo que tienen, es robo. Lo que tienen, la ventaja que tienen para con el resto.
Bueno, y segundo, Vingegaard en Tirreno Adriático también, ¿no?
Simon Yates, solo. Nairo Quintana, solo. Absolutamente solo. Dani Martínez, el único que tenía equipo, cuando puso a su equipo a trabajar a Roglic, lo despilfarraron, lo dejaron solo. Después, bueno, tuvo mala suerte Dani Martínez, porque si no pinchaba, yo creo que... No digo que le ganaba a
40 de meta,
Martínez,
que pinchó.
A 31.
31.
Llega con Yates,
porque Dani estaba, le respondió todos los ataques a Simon Yates. Yo lo que digo es, bueno, Roglic es mortal. Yo creo que Roglic es el mejor ciclista del mundo. El otro es un extraterrestre, que ya vamos a hablar del otro chico.
No,
que es...
yo quiero que se enfrenten y que no tengan ningún tipo de situaciones. O sea, es decir,
ninguna
que no haya
excusa. Contraria. Sí,
exactamente. Pues digamos, la crono del último día, el primer tour que gana Tadej Pogacar, ese no era el Roglic que vimos durante el tour.
Eso fue normal. Eso
y, el año, carrera, y el año, Víctor, lo decimos
sí,
siempre.
Claro, la, sí,
son
sí, Mario.
Una
sí.
Etapa, y bueno.
Claro, claro. Y ese día el hombre, no, pues que ese hombre, o el uno anduvo mucho y el otro anduvo nada. Y el año pasado, pues Roglic se cayó y se retiró. Y pues,
pero es ahí, que, aparte,
ahí no se han enfrentado de tú a tú los dos.
En serio, y en su terreno no se van a enfrentar hasta el Tour de France. Salvo en Flecha Valona y en Lieja, bueno, Milán San Remo, pero no la podemos
carreras.
Considerar.
Sí.
Pero a lo que voy es, en junio, que todos se miden, ¿no? En el Dauphiné o en el Tour de Suiza, Roglic decidió ir al Tour de Eslovenia. Está perdón,
claro.
Pogacar hace el Tour de Eslovenia.
¿En cuál de las dos carreras había mejor nivel? En la tierra. París-Niza. Por lejos. No,
para mí París-Niza. Para mí París-Niza. Para mí París-Niza.
Los Yates y Nairo. ¿Quién más estaba en París-Niza?
Y Daniel Felipe Martínez.
Los Yates
y
bueno,
Dani
o
Martínez.
Dani, uno de los dos. Sí. Y Nairo, punto.
Y Nairo, claro. Y en Tirreno. Entonces, estaban
todos.
Philippe. A la Philippe.
En Tirreno, ya Landa. Te digo.
Bueno, Landa, si lo contamos.
Bueno, estaba Landa. Ponete de pie si vas a hablar de Landa así, maleducado. Vingegaard. Estaba Richie Porte, estaba Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, también Romain Bardet, Remco Evenepoel, Peyo Bilbao, Superman López.
Claro, claro. No, si tú no,
Bookman,
estás diciendo Vingegaard, no me nombraste nombres. A uno que le pusiera...
No,
salvo
no, nombres. Se está poniendo nombres, pero digamos es los que estaban adelante disputando. Solamente teniendo disputando.
Pero que nadie estaba adelante disputando, había uno solo.
Bueno, por eso.
Pogacar.
Para mí la otra estaba Nairo.
Segundo de Landa,
estaba Yates. Estaba,
sí, había más, digamos, había más competición en París-Niza,
claro,
que
claro,
lo que pasó en la Tirreno. Sí, sí, seguro.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
No tengo, pero no estoy para nada de acuerdo. Estaba Richard Carapaz, me están diciendo acá
no,
también.
No, pero Richard.
Bueno, no importa,
estaba,
en la previa, Víctor. En la previa.
En la previa es otra cosa, sí.
Si lo sacamos a Pogacar de esta Tirreno Adriático y lo ponemos en la París-Niza, ganaba por dos minutitos también. Dos minutitos y pico como
no,
ganó.
No, no creo, no.
La,
no
sí,
creo.
Pero por supuesto. No. Por supuesto. Bueno, no pasó. Lamentablemente no pasó.
Eso es lo que tenemos que verlos. A los dos así.
Y hasta el Tour de France no lo vamos a ver.
Yo creo que, claro, eso es el que tema. Todos sí. creen que fue mejor la Parinisa porque la narraba yo. Eso ya lo sé, pero bueno, ¿no? Ah, ¿no la vieron?
No, ya están modesto. Óigame, no, Mario, profe, mentira, antes que sí. se me olvide, porque me escribe aquí rápidamente el amigo Gerardo Santamaría y me dice,
¿qué pasó?
No olvide que la buena noticia es lo de Egan. Claro que sí, ya hizo rodillo ayer, Mario.
Sí,
hizo
sí.
rodillo.
Y que ganó está... Luis Aular también hoy, profe. Hoy ganó Luis. Aular, ah, el venezolano, sí, claro, chico Aular, venezolano sí, sí. Del Caja Rural, muy bien.
Pero yo
muy
creo bien. Que lo
la
de Egan,
clásica Darravida 1.2 en Portugal.
Lo de Egan va
espectacular.
Yo le voy a decir algo, profe.
Agigantados. Ojalá.
Yo sé que a usted no le gusta, ¿no? Pero sí. le tiré unos morlacos en la Vuelta a España de Egan Bernal. Así le digo.
¿Ya?
Yo te diría una cosa.
¿Pero
yo,
de qué
paga
año?
65 paga.
Yo preferiría que hiciera algo. Por ejemplo, Burgos o alguna de esas carreras, pero todavía que no entre a disputar todavía.
Yo no creo, bueno, yo no creo que él...
Es que yo creo que... Es que, a ver, una cosa yo digo, profe, ¿de quién es el afán? ¿De los aficionados? Sí, claro. ¿De los aficionados?
Nadie. No.
¿De quién? ¿De quién
él,
es el afán?
Creo que festejamos de él.
Él exactamente. Él, si uno, él. Si uno le pregunta a Egan, Egan, hermano, ¿usted ya quiere ir a correr? Ya, sí. quiero ir a pelear la Vuelta a España. Entonces se retiran las palabras.
Porque y es capaz de decirte que ir a pelear el Tour de France, porque
claro,
no importa nada.
Claro que él lo quisiera hacer.
Hoy es que, Emma, hoy es 13, ¿no?
13 de marzo.
12 más 1, profe, 12 más 1.
4 horas.
Hoy es 12 más 1.
En un mes y 4 o 5 días, un mes y 4 o 5 días, el señor viaja rumbo a Francia.
¿Quién?
Egan, a hacer otra etapa de la recuperación.
Qué grande. Qué buena noticia,
ojo a lo que le estoy
profe,
diciendo.
Bueno, ojalá, ojalá.
Pero le estoy diciendo, va a hacerla allá. ¿Por qué? Porque la gente de Ineos, la gente de su estructura, de su staff, quieren que él vaya a Francia. No sé por qué exactamente a Francia, pero allá es donde creo que el Ineos tiene una estructura para hacer esta segunda fase de la recuperación. Me contaron que era entre el 15 y el 20 de abril, que sería el viaje. Por eso les dije, en un mes y unos días. Pueden ser
yo,
dos, tres,
yo,
cuatro,
lo
cinco.
Único que voy a decir, espero que Egan Bernal se ponga las pilas porque lo quiero ver en el Tour de France. Así se los digo.
Del
en
año
el Tour de France.
Del año entrante.
Del 2023, por supuesto. Pero ahí quiero que vuelva para esa carrera. Tranquilo, mi rey. Despacito, así, paso a paso. Yo no te quiero ver en ninguna carrera. Bueno, sí, obviamente, ¿no? ¿Quién no va? Pero que vaya tranqui. Se recupere
vaya,
totalmente.
Pero con libertad,
sí, Egan, ya ganaste todo, mi rey. No necesitamos que vuelva rápido. Curate del todo. ¿Qué tiempo tiene? Por suerte él, ¿no? Tiene tiempo pero de sobra sí. porque es muy, muy, muy jovencito. Así que, tranquilo, Tour de France. Apostale al Tour de France 2023, si querés.
Pero sí, con lo mal de la cabeza que está. Mal de la cabeza en el buen sentido,
para bien.
¿No? Está loco. Es capaz de llegar al fin de temporada a correr algunas carreras. Yo no tengo dudas.
Bueno, y hablando del equipo Ineos, me imagino, a vos, Dave Brailsford, te estoy hablando, que ya no tenés ninguna duda que Dani Martínez tiene que ser el líder para el Tour de France. Me imagino que en ese cerebrito de cabeza calva ya está clarísimo que va a ser el líder en el Tour de France. ¿O no, compañeros?
¿Cómo de acuerdo. Así? Por estoy encima de Carapaz y por... Ah, bueno, es que Carapaz va para el Giro.
Carapaz hace el Giro.
Carapaz va para el Giro.
Claro.
Entonces, por encima de Geraint, por encima de toda esa lista.
Sí, de Richie Porte, por encima de Adam Yates, por encima de Tao Geoghegan-Hart, por sí, encima de todos claro. ellos. Profe, ¿o usted tiene sí. alguna duda que debe ser el líder?
Mario, yo sé de la calidad que tiene Daniel. El rumor de que él se marcharía al Bora... Puede
sí, profe,
ser,
de acuerdo.
Puede ser un rebote de lo que seguramente estamos hablando aquí sin tener todavía los argumentos o la oficialidad. Él merece ser líder en una grande, Mario. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en eso. Pero de allí a creer que por sus buenos antecedentes, por eso lo contrataron, por su gran condición, por eso peleó esta carrera, va a llegar ya a ser denominado líder del Tour de France, yo lo pongo en duda, Mario. Honestamente te lo digo.
Bueno, yo espero que no, profe, porque lo puso en jaque a Primoz Roglic dos veces.
Sí.
Primero lo atacó, y si no era por Juan Denis, bueno, después es cierto que Roglic lo cerró solo cuando quiso, ¿no? Pero hoy no. Hoy cuando atacó Dani, primero saltó Nairo, él se puso a rueda, después Simon Yates cuando le pegó, si Dani hubiese estado, yo creo que tenía fuerza, porque si no Dani hubiese cometido un error muy grande hoy. No sé si repararon ese detalle. Él era tercero, su compañero cuarto. Con el ataque, sí, al único que limpió era su compañero Adam,
sí,
Yates.
Adam.
Y Nairo pasaba a ser cuarto. O sea, perdían el cuarto lugar. No, yo creo que no les sirve de nada a Liniers. Lo dije en la transmisión. A Liniers le daba lo mismo salir segundo y tercero, cuarto, quinto o décimo que ganar. Lo que buscaban era ganarle a Primoz Roglic, pienso yo. Estratégicamente no había sido bueno. Yo creo que a Dani le quedaba hilo en el carretel para en el último puerto, en el Col de Es, donde atacó Simon Yates, poder atacar de vuelta a Primoz Roglic. Y si hubiesen estado los dos, hubiese sido otra película. Supongo.
Mario, no, yo ahí la suma la hago diferente porque, por ejemplo, a ver, con todo y el pinchazo que tuvo Dani,
sí,
Dani después no recortó.
No, terminó perdiendo tiempo, claro.
Claro, perdía. Es decir, si por el contrario Dani hubiese llegado, hubiese recortado, hubiese llegado a 20 segundos, 30 segundos de ese grupo de Roglic, yo te digo de una vez, casi que
estaba fuertísimo.
Ahí estaba. Hemos dicho, Dani hubiese peleado la carrera. Pero tenía, claro, tenía para mantenerse, pero fue perdiendo tiempo. Y el que tiraba era Van Aert, ni siquiera sí, era Roglic. Bueno, Roglic pasó muchas veces, pero Van Aert fue el que hizo toda la subida. Y en cierto momento, yo creo que Roglic le tenía que decir que levantara el pie.
Sí, le dijo.
Porque le hacía una bicicleta.
Tocándose, claro, el pecho.
Y cuando no tanto Nairo, eso, sino que Van Aert miraba para atrás.
¿Cuánto duró el arrancón de Nairo? ¿200 metros?
Perdón, claro. ¿Este es Enric Mas? No, Enric. No, esto es un ataque. Esto lo que está haciendo es un ataque. Y Enric Mas no ataca, así que no creo que sea el verdadero Enric Mas.
Que aparte son compañeros de equipo.
Oiga, claro, por esto, no, no, qué suerte la de Mas, ¿no?
A Roglic lo quiero mucho. No, profe, lo de Enric Mas, ahora lo vamos a charlar. Ahora lo vamos a charlar porque me lo olvidé de nombrar. Mirá, entre todos los favoritos que había para la Tierra Atlántico, ni lo nombré. Yo a Roglic, a mí me parece, primero, es un gran amigo y su manager, muy, muy, muy amigo, Víctor, nuestro también, ¿no? El gran Matías, que hoy estaba en la transmisión ahí, estuvo al lado de Primoz Roglic. Le tengo un aprecio fenomenal. Lo que sí digo es que para mí es el segundo mejor ciclista del mundo. Que me sepan disculpar los roglistas, pero para mí hoy Tadej Pogačar está un escalón por encima. Y hoy Primoz Roglic, transmití toda la carrera, si no tenía Wout van Aert, perdía de vuelta, perdía otra, sí, vez, sí, la París-Niza, sí, la perdí. No había forma.
¿A cuánto terminó? ¿20 y pico de
29 segundos.
29 segundos.
29 segundos.
Le había pegado ahí, sí había sufrido. La verdad es que
no,
a mí me impresionó mucho, profe, perdón, lo interrumpo, es en los tramos de esa subida, el 12%, que fue donde vino el ataque de Nairo y bueno, algún
¿duró
par de
cuánto?
Ataques.
¿100 metros? Güey, 100,
sí, no, bueno, que iba muy rápido ahí, que iba muy rápido, y soltaron a Van Aert. Van Aert no se desesperó.
No.
El hombre
no.
Subió de la manera como anda cuando anda bien Tom Dumoulin, entró al grupo otra vez, se puso a tirar adelante, o sea, que el tipo, ese hombre...
Pero Víctor, yo quería remarcar lo siguiente, y le agradezco a Ramiro Dueñas, que está también en directo con nosotros, que me anote eso. Mario, él llega con 25 segundos al puerto, ¿correcto?
Sí, señor.
Y comienza el descenso y le hacen un recorte, pero después él vuelve, cuando entran ya en los falsos planos esos finales, él vuelve a llegar como a 20, 21 segundos, y le llegaron a 8.
Sí, o él sea, lo mantuvo a 30 segundos. Fue... Después lo que explicó en la transmisión fue que eso, que cuando vio que ya no podía ampliar y que le avisaron que seguía tirando
Van Aert
dijo, mejor me cuido porque el descenso estaba muy peligroso, estaba muy mojado, dijo, mejor ya está, no voy a entonces, ganarles la general, sí, gano la etapa y listo.
Ahí es donde te doy toda la razón, Mario, en tu opinión. Si no aparece ese paracaídas del cielo, porque se había quedado. Pierdo.
Bueno, esa es la función exacto, de un gregario, profe. Esa es la función
y,
de un gregario.
Yo lo sé, y es clave, pero si no está en condición, Víctor,
¿cómo se
si
lleva?
No,
¿y cómo si están claros los roles?
Bueno, pero yo creo que ahí es un acierto del director, ¿eh?
Claro.
El director,
claro,
que le dijo a Van Aert, no, vos no vas a disputar la general, bajate. Descansá, cuidate, y lo dijo Van Aert cuando terminó la entrevista. Dijo, yo tuve la suerte que ayer fui libre. Entonces no tuve que gastar, hoy estaba lleno. para la disputa de hoy. Yo lo que digo es...
No, y además la foto que publica Roglic, con abrazado a Van Aert como si fuera, no sé, los mejores amigos del mundo, literal.
Yo lo que digo es que
abrazado y agradeciéndole, si no fuera por ti, se complicaba.
El director del Jumbo, que no sé quién era en esta carrera, a ver si lo tengo por acá. A ver, el Jumbo, eran Grischa Nierman y Franz Maesen. Deben haber estado con los huevos acá en la garganta, porque no se olviden, en un momento Simon Yates estaba a 9 segundos de ser campeón.
Sí.
Primo Roglic regaló 4 segundos el primer día para que ganara la por equipo, por todo hermoso, bla, bla, bla. Eso era dirección del técnico. Yo digo, perdía la carrera por esos 4 segundos que regalaban y al técnico lo colgaban en la plaza del Jumbo, no sé, acá en el Jumbo, acá de cerca de casa. Lo traían acá a la Márquez y lo colgaban en el Jumbo porque por regalaron 4 segundos, creo que lo pensaron. Yo lo pensé en la transmisión.
Ya.
Y creo que ellos lo deben haber pensado.
Yo les hago una pregunta. Es decir, mezclando un poquito todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer con Renko?
No, pero espere, profe, espere. Ya vamos a ir a Renko porque de la Tirreno hay muchos temas para hablar. Pero quiero cerrar con un tema de Nairo Quintana, que no hablamos en esta Paris-Niza de Nairo Quintana. Y estuvo a la par de Primoz Roglic. Y después se descolgó. Y yo creo que se descuelga más por el hecho de querer ser lo que supo ser que de dosificar lo que es en la actualidad, ¿no?
Claro. Que es luchar... A mí me parece que lo soltó Van Aert. Cuando él va a rueda y ve que Van Aert es el que coloca el ritmo, que pone el ritmo y no lo puede seguir. Eso
creo que se refiere Mario es el día anterior.
Yo me refiero a hoy. Hoy Nairo Quintana estuvo de cabeza. Hoy Nairo Quintana le marcó el paso a Primoz Roglic casi 500 metros en un puerto de 14%. Hoy Nairo, si en vez de marcarle se quedaba a rueda, que había viento. Vos siempre decís, Víctor, que a esa gradiente no hace falta ir a rueda. No pasa nada, no hay ningún cambio. Bueno, Primoz Roglic fue a rueda de Nairo. Y Nairo levanta el pie porque el viento que había era tremendo, el viento que había en esa subida. Sí. Y recién después de 400 metros se pone a rueda de Roglic y de Van Aert. Yo creo que si ahí Nairo peca de que todavía no es el Nairo que supo ser, si bien está en un nivel altísimo y está a la par y es el único que aguantó, si se quiere, a estos. Bueno.
No, sí, es que Mario, lo que te quería decir es, ya el otro día se lo vio, el día que quedaron los cuatro adelante, no recuerdo bien si fue la etapa 6 o la 7, ahora se me borró, que quedan Yates, Simon, Dani, Roglic y Nairo.
Eso fue ayer.
A Nairo lo soltaban y cuando llegaba Nairo quería pasar de largo, lo hizo dos veces, que quiso pasar de largo y enseguida lo miraron y
Eso fue ayer, Emma, y Roglic,
el día del arrancón de Roglic y
finales,
exacto,
les hace la fiesta.
Eso mismo. Ese día lo mismo que dice Mario, yo creo que también, yo en esto concuerdo raramente con Mario, de que para mí es eso de Nairo llegó a ser el mejor escalador del mundo en su momento, lo fue, sin duda, y tenía esa facilidad de irse y que nadie lo pudiera seguir. Yo creo que debe costar mucho, siendo un ciclista de ese nivel, darse cuenta de que no estás. Lo mismo le debe pasar a Froome, ¿eh? A Froome debe explotar como explota en la carrera.
Hay distancias. Nairo
no,
está,
eso no hay duda.
Quinto,
Nairo
¿no?
está peleando, general. Obvio.
Yo estaría de acuerdo, Emma, si fueran los mismos rivales de la época que Nairo atacaba y se iba. Si estuviera corriendo con los mismos y contra esos mismos Nairo no pudiera, entonces yo creo que... Pero es que son otros ciclistas. Van Aert, por ejemplo, ¿no? Van Aert no estaba en la época que Nairo hacía segundo o tercero al Tour.
No, pero a eso me refiero. O sea, digo, ¿cómo debe ser la cabeza de Nairo? Que debe seguir pensando que si...
O sea, es un déjà vu.
El mejor. No sé si déjà vu es la palabra, sino...
Sí, pues él
creo
se que imagina
debe costar
que está,
mucho rebajarse y decir estoy en el segundo nivel.
Pero resulta que estamos
debe
en el 2022.
En los pero egos. 2022,
solo Nairo se metió quinto.
Van Aert,
claro,
Pogacar.
Exactamente. Creo que eso
solo,
es lo que hay que mirar.
Solo.
Ese resultado, ese resultado
Mario,
de Nairo.
Te garantizo, si él tiene un aliado hoy de su equipo cerca, yo sé que no hace ese desgaste y lo pagó.
No,
es que eso fue lo que pasó.
No sé qué habrán dicho en su familia, profe, ahí con el filósofo, ¿no? Bien le fue, muy bien.
El filósofo es de menos a más. Usted lo sabe,
¿sí?
Él es de menos a más.
Ah.
Él es de menos a más. Por ahora va de menos a más.
No. Okay. Yo sí soy
el filósofo muy bien.
Sí. Yo sí soy Nairo y veo, por ejemplo, un Joao Almeida, ¿no? Que venía con todas las luces, todo. Tendrían que estar más preocupados otros que Nairo Quintana. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento por Nairo y para todos los nairistas les digo que vamos bien. Insisto, lo llevaría al Giro de Italia.
¿Nairistas o landistas? ¿Tú qué eres? Pues, defínete alguna vez en la vida.
En ese sentido, Mario, vos tenés que ser o de Nairo o de Landa. No puede ser.
¿Por qué tengo que ser de los dos? Yo soy del pueblo. Yo soy de los guerreros. Soy de todos. ¿Por qué tengo que ser un solo amor en mi vida? Yo amo a Nairo Quintana. Amo a Mikel Landa.
Vos escribís en el pizarrón, Mario. Tenés la palabra Nairo.
Sí.
La palabra Nairo, la palabra Landa. ¿Cómo pones el signo? Más, ¿para qué lado?
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by
law. See terms and conditions. 18 plus. El signo que
positivo,
es así,
siempre positivo, siempre positivo.
No. El signo que es equipo. Más mayor que. Dale, ¿a cuál se lo pone? ¿Para qué lado apunta?
Para Nairo, siempre.
Ah, okay.
Pero es como Boca y Sportivo Italiano. Si juegan Nairo es Sportivo Italiano. Yo lo sigo donde vaya, jueguen en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta división.
Pero Nairo tiene dos grandes, como Sportivo Italiano, que es un equipo de cuarta categoría.
Pero subimos a la A en una época. Y yo, si juega Italiano contra Boca, quiero que gane Italiano. Nairo contra Landa, quiero que gane Nairo. Pero bueno, se puede tener amor igual. Lo que sí les digo es que lástima que no va Nairo al Giro de Italia, porque está ahí, ¿eh? Está. Bueno.
Pero va al Tour.
Está en la.
Va al Tour.
Va al Tour, sí. Y ojalá con un equipo muy sólido. Porque
no,
se van
no, tiene, no hay forma, equipo. Profe. ¿Qué va a hacer? ¿Van a contratar a quién?
Bueno, Barguil acaba de ganar después de 5 años una carrera.
Una etapa desde la fuga, profe. Como ganó. Pero la ganó. Gadú también, el Luliño, como le puse yo, el primo de Lulú Alaphilippe. Pero eso no es garantía de que sea un gregario durante 21 etapas del Tour de France. Para mí, Nairo va a apuntarle a una etapa y a pelear el top 10. Siento yo. Y mirá que lo amo a Nairo Quintana, ¿eh? Pero para mí no tiene ninguna opción de poder ganarle, lamentablemente ya, como dice Víctor, a los nuevos, que son Pogacar y Primoz Roglic.
No, y mucho más, Mario, es decir, que se prometa por parte de gente alrededor de su entorno de que le va a apuntar a un podio en el Tour de France. No, yo creo que allá no llega.
Bueno, pero el tercer lugar del podio va a estar muy abierto, me parece.
Un top 5, sí, un top 10, sí. Pero un podio, no.
Pero,
no.
Con ¿quién va a ser tercero? Apunta, ¿quién va a ser tercero?
¿De qué?
Del Tour.
Ah, no.
¿Quién va a ser tercero?
Es decir, yo le pongo dos más del grupo Roglic, que pueden entrar ahí.
Ahí sí estaría buena la ¿cómo se llama? La encuesta periodística. ¿Cuál podium preferiría más Nairo? ¿Cuando estuvo en el podium con Froome? ¿O, por ejemplo, que llegara a estar en el podium con Pogacar y con Roglic?
Sí, pero es que yo creo que es mucho más valioso ahora
antes.
Porque antes él era el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo detrás de Froome.
Exacto.
Hoy ya no está, creo yo, Nairo, ni en el top 5 tal vez a nivel mundial.
En la proporción comparativa de este deporte que es tan subjetivo para los análisis, no en los resultados son objetivos, resulta que es que Pogacar tiene 23 años, Nairo y Roglic tienen 31 y 32. Entonces, ahí hay una desproporción que mucha gente a lo mejor dice, no, pero es que eso no pesa. Eso sí pesa. Por eso, en el sentido estricto y real de lo que está pasando en este inicio de temporada, Pogacar está volando y va a seguir ganando. Y yo creo que para Milán-San Remo, si es que hay pronóstico, de una vez anótemelo. de una vez anótemelo, porque lo veo tan lleno de
todo
energía.
Va a ganar Pogacar, todo.
Yo no sé,
asesino,
pero el tipo,
caníbal.
Decir, el que lo llegó a comparar con Merckx no estaba equivocado.
No, miren este dato de mi querida amiga Laura Lozano, archi crack, que Nairo va por el podio. Es el pensamiento de todos nosotros como deportistas. Los demás pueden creer mil cosas, pero en la cabeza de Nairo está el podio, y es verdad. Y es verdad.
Quizás no sea realista su cabeza, pero en la cabeza de él yo creo que lo mismo.
Yo creo que sí.
Quizás le apunta a ganar el Tour, aunque le cueste.
Vos cuando te enfrentabas a una crono, ya en tus últimos años allá en Europa, ¿siempre pensabas que ibas a pelear el podio, que ibas a pelear a ganar? Claro, ¿o ya eras realista y decías, no, la verdad no me da para ganar?
No, porque uno no acepta eso. Es decir, uno
no acepta, claro.
Uno no acepta que...
Víctor, ¿tú crees que en una reunión, por ejemplo, pasado mañana, después de la evaluación que se hace en el equipo de la Arkea, y bueno, señores, estamos realmente con Nairo para pelear el podio del Tour de France en 150 días? Creo que faltan, más o menos, o 140. Sí, sí. ¿Usted qué dice, sí, Víctor?
No, profe, yo creo que, digamos, esta carrera, o esto, digamos, ellos se reúnen y empiezan a preguntar cómo se sintió, ¿no? Como también ahora pues analizan mucho esos números, es decir, ahora tienen muchas variables para analizar. Hace 20 años era, yo me sentí más o menos, sí, pero sé más o menos cómo se medía. Ahora pueden medir los vatios que movió,
los números,
los vatios por kilo, la velocidad que subieron, el tiempo que subieron, comparándolo este con, no sé, 2014, 2015, cuando nadie... Entonces yo creo que eso ahora es muy valioso, pero también es muy importante saber los números de los otros. Que ahí está la gran diferencia. Porque, por ejemplo, si tú ya estás como tocando los topes y sale, por ejemplo, hablando de un Pogacar, dice, ya casi me voy encontrando bien. O sea, todavía no está bien. ¿No? ya casi me voy encontrando en mi...
Pero, Víctor, siendo más concretos todavía, perdóneme y excúseme que sea tan reiterativo. Si está Pogacar y Roglic, que deben ser 1-2 en el Tour, ¿quién es el tercero?
Para mí, Nairo puede pelear el tercero.
Yo y miren, otro nombre, les digo
Mario
otro nombre.
Mario dice que Daniel menos, Felipe.
Prescriptos. A mí Daniel Felipe Martínez me encanta y me encanta el equipo que van a llevar. Ya. Me encanta. Están Superman López, pero va a ir al Giro para mí. Nibali también aparece. Para mí Nibali no tiene opciones. No hay muchos capos de fila.
Está Landa.
No, profe. No, vamos a hablar en serio. Landa va a correr el Giro y vamos a apostar todos los cañones al Giro.
Ah, ya.
Blasov puede ser. Bardet ya no. Thibaut Pinot ya no, me parece. O sí, no lo sé.
No.
No hay muchos,
Bueno.
Para estar en esa pelea. Lo que pasa es que lo que dijo Víctor, o lo que dijo usted, profe, es que el Jumbo-Visma lleva a Roglic, pero también a Vingegaard, a Kuss, a Kreiswijk, a Van Aert y a Juan Dennis. Y todavía faltan dos más que no se sabe quiénes van a ser.
No, de acuerdo. Entonces, Mario, ahí es donde yo te digo que queda muy difícil uno llegar a hacer esa ponderación optimista hoy. A lo mejor Nairo va a mejorar muchísimo,
claro,
así como le pasó en las jornadas anteriores, y va a llegar a un tope en Cataluña. Creo que él va a ser la de Cataluña antes del Dauphiné y el Tour. Pero, Mario, hoy... la cosa está muy complicada, muy
bueno,
difícil.
Bueno, ¿qué prometemos, profe, para el Tour si Nairo entra al
top
podio?
Top 10.
No, al podio. Si Nairo llega al podio, quiero que, por favor, me pongan en el chat si Nairo llega al podio yo y ver qué hacen. Yo creo, Emma, que nosotros podríamos poner de nuevo correr en Zunga en el obelisco. Dos vueltas. Sí. Dos, no sí, una, sí, dos sí. Vueltas. ¿Estás?
Estoy.
¿Te prometes? Sí, yo entonces prometo, si Nairo entra al podio en el Tour de France, correr y transmitirlo en vivo por el Leñero, dos vueltas en Zunga, no se impresionen con mis abdominales ni con los pectorales. Bueno, eso bueno, verán ustedes si quieren verlo o no, pero bueno, no quiero que se impresionen.
Para mí el profe le tiene que tirar tintura negra al cabello.
¿Profe se tiñe de violeta, de morado? Algo violeta, ocupado, algo
la
lindo.
Temporal, profe.
No, pues te hago una invitación.
Opa. No, pero eso lo hacemos. Hay que prometer algo en serio.
No.
Que Nairo
espérate,
tercero del Tour de France de nuevo.
En pantaloneta hasta Buga.
No. Si Nairo queda en el podio, óyeme pues, Mario, si Nairo queda en el podio,
a ver,
tú me invitas a Buenos Aires con todos los gastos pagos.
¿Y por qué la liga?
¿Pero por qué, profe? No, yo tengo que hacer semejante gasto.
Espérate.
Sí.
Espérate, porque es que tú, ese es tu pronóstico, entonces tú me vas a complacer con eso.
Y si no queda... vamos a hacer, pero no, para. ¿Y si yo le pago el pasaje y usted viene, pero corre en zunga en el obelisco?
No, verás que falta lo que diga el profe.
Ah, sí.
¿Y si no queda tercero?
Y si no queda, ¿sí? Que es lo que yo creo, entonces ¿sí? Yo te llevo a Miami.
Ah, bueno, salían.
Uy, me gustó, ¿eh? No, pero no quiero hacer fuerza para que Nairo no entre tercero, profe. Me está tirando para que yo diga, vamos.
Por eso te la tiré.
Es buena,
así,
¿eh?
Al revés. Para que tú
una semanita con el profe en Miami, Dios santo. Ahí en Ocean Drive, profe, los dos sentados abrazados.
Listo.
Adiós, amigos, adiós.
Tomando un mojito y una cosa de esas, todo lo demás. Pero, entonces, por lo que te digo, Mario, es muy difícil hoy. Ponderarlo hoy es complicado. Si me dicen 20 días atrás, entonces gana los Alpes, gana la Provence. Y bueno, pero ¿a quién le ganó? ¿Quiénes fueron los grandes rivales que estuvieron? Ninguno. Sí. Grande, no. Ahora,
¿de quién, profe Pérez? No lo escuché. A lo de Nairo, ahora, claro, sí. No, estaban pocos en esas dos carreras, pero había corredor. Tampoco es que corrió
solo, ¿no? No, es que no estoy diciendo que no le ganó a nadie. Estoy diciendo que los que están ahora, esos van a ser los rivales dentro de 140 días.
Sí.
Víctor, sí, si Nairo entra al podio, ¿vos?
A ver, tenemos que poner algo que realmente demuestre que uno cree que puede hacer podio. A ver. No sé. Me pinto el pelo, entonces. Me pinto
bien.
El pelo de morado.
Rubio.
Sí. Rubio, ok, me lo pinto amarillo.
Rubio. Me gusta. Al profe lo teñimos igual.
Como Dairo Moreno.
Al profe lo agarramos Moreno. A la fuerza y le tiramos rojo en la cabeza.
O le hacemos un corte canchero, profe. Bien peladito acá a los costados, acá un copito. Algo lindo en vivo. Hacemos. Bueno, me bloqueas este chico Nairo Enrique, más que ni siquiera pone su nombre, Emma, por favor, bórralo porque está insultando a todo el mundo. Ya me hartó. La gente mala onda me harta, sinceramente. Bueno, señoras y señores, nos vamos de París hasta la Tirreno Adriático. Es increíble ver cómo los rivales de Pogacar dicen. No, déjalo. Yo sentí cuando atacó el otro día. Que los rivales, ¿vieron cuando ataca el 18º de la general que está 8 minutos? Y dice, déjalo que no pasa nada, tranquilo, que se escape, que total, no pasa nada. Como cuando atacó Guillaume Martin, por ejemplo, profe, el filósofo en la París-Niza, que nadie se inmutó. Bueno, lo mismo pasó cuando atacó Pogacar. Se miraron como diciendo, déjalo. Déjalo que se vaya, este pibe. ¿Por qué?
En una declaración te das cuenta.
Que tenía frío,
dijo. No. Sí. El sí, resto sí, sí.
Dijo
de,
que tenía frío y por eso atacó.
No, por ejemplo, Vingegaard dijo que venía al límite en vatios, en sus vatios. Ellos saben que a ciertos vatios ellos van bien y después de cierto bateaje es como
por
se usaba antes la frecuencia cardíaca. Cuando ven el ataque de este muchacho, que claramente alcanzarlo tenían que...
Pero yo creo que hay que hacerle un agregado, Emma. Perdóname que te interrumpa, pero yo creo que hay que hacer un agregado. El trabajo colectivo de ellos fue muy bueno. Fórmulo, bueno, Soler, después, ¿quién fue el otro que entró? Antes de que él...
Maika,
exactamente. Y Maika hizo un recorrido de casi 2-3 kilómetros.
Claro,
realmente,
pero vienen al límite total, profe, los de atrás.
Y ahí fueron las víctimas, ahí cayeron las víctimas, Superman, etcétera, etcétera, etcétera.
Varios, sí.
Entonces yo creo que fue un gran colectivo el que hizo este equipo, un gran colectivo. Y después él remató porque se ve que está muy sólido, por eso les decía...
Ay, porque apuntando le encanta ganar,
Remo, yo creo que ese es el gran candidato a ganar esa carrera. Pero así, de una vez se lo digo, Así como hace 8 días les dije, gana Roglic, gana Pogacar, de una vez para el sábado en Milán San Remo, anóteme Mario, está de Pogacar.
El profesor dijo, al igual que yo, que la París-Niza ganaba Primoz Roglic, coincidimos. Víctor Hugo, para uno que me decía que yo era mufa. Uno que... Víctor Hugo y Emma dijeron Van Aert. Terminó puesto 60 y pico, 50 y pico. Después, todos dijimos que ganaba Pogacar, pero ninguno acertó al segundo, que fue Vingegaard. Emanuel dijo Matthews.
Bueno,
yo dije Richard Carapaz. Y el profe y Víctor dijeron Lulú a la Philippe. No fue sí. Bárbaro con el segundo. Mejor sigamos apostando a ganador, que evidentemente nos va mejor. Nos va mejor que de segundo. Yo lo que digo es, y un dato, yo hasta el año pasado en todas las transmisiones, cuando hablábamos del mejor ciclista de la historia, yo decía, nunca nadie va a ser como Eddy Merckx. Nunca, jamás. Nadie va a poder ganar lo que ganó Eddy Merckx. Va a ser el mejor ciclista de la historia por siempre. Bueno, yo ya no lo voy a repetir más ese tema, porque este pibe a los 23 años ganó más que Eddy Merckx. Es cierto, no corre en la misma cantidad de carreras que se corrían en aquel entonces, puede ser. Pero este pibe, la que corre, gana. Y la que corre, gana. Es impresionante. En 15 días, 7 victorias.
Sí.
En 15 días, pero no se puede creer. Y una no la ganó porque la pésima señalización de RHS no le mostraron dónde había que doblar. Renko siguió de largo, Pogacar siguió de largo. Si no, también yo creo que ese día también ganaba Pogacar.
Puede ser, sí. Porque aparte,
¿qué vamos a hacer con Renko?
Eso, sprinta y le gana.
No, profe, ¿qué vamos a hacer con Renko, profe?
Yo no sé, porque es que mira, Mario, ya definitivamente lo están remarcando. No, es un corredor para 8 días, ese no va a ser un corredor de 3 semanas, es un corredor así, un sube y baja permanente, ¿no? Bueno, un poco de cosas. Hoy lo pusieron a jugar fútbol y lo hizo bien, ¿lo vieron? Manejándola con Pogacar la zurda,
también,
Bueno.
Sí, pero puede entonces, jugar 3.
Hay demasiadas sí. cosas alrededor de él que todavía, yo no sé. El año pasado decía, no, es que no conozco la contrarreloj, yo no he hecho nada, yo por aquí nunca había venido, no conozco esto. O sea, se hace como el loco, el desentendido. Y sí. cuando tiene que aparecer, porque esto es una carrera de 7 días, y seguramente tendría que aparecer porque a él le apostaba el equipo del Bini, el Quick Step, y resulta que se desfondó un solo día perdiendo 5 minutos y quedando muy atrás en la clasificación general. O sea que hoy la expectativa que había alrededor de Renko, que yo he seguido pues en forma permanente, así como Emanuel nos ha descubierto muchos nombres, pues a mí me deja con preocupación, honestamente les digo, mucha preocupación.
Pero tiene tiempo también, ¿no? Es del 2000.
No, sí, no, claro que sí. 21. Pero hoy
es jovencito.
Puede pero hoy yo creo que su carrera
la que hizo así, ¿no? Creo que se la están pagando todavía, Víctor. ¿Esas cosas se pagan a los chicos, a los jovencitos? No,
pero Mario, no, porque ahí nadie le cobró. Fue la misma, digamos, él no aguantó. O sea, eso no. Yo creo que lo diferente sería que, por ejemplo, hubiese pinchado y se hubiesen tirado todos adelante para que él no llegara. Claro. Uno podría decir, no, le están cobrando, ¿no?
Se la cobraron.
Pero hoy realmente creo que, hace unos días cuando él se quedó, fue él mismo el que no fue capaz de soportar, se atragantó pues con la montaña y no pudo.
Bueno, vea, yo creo que uno de los Yates, si van al Tour ambos, pelea al podio, uno de los dos.
Yo creo que hoy Simon está un escalón arriba que Adam. Bueno,
pero Simon ¿listo? Va a ir a ganar el Giro,
por eso, es que él está previsto para el Giro.
Pero yo digo, miren, Alaphilippe, Evenepoel, Vingegaard, Carapaz, Enric Mas, Pello Bilbao, Richie Porte, Damiano Caruso, si querés, Wilco Kelderman, profe, su sobrino, Romain Bardet, Rigoberto Urán, ¿quién más? A ver.
O'Connor, ¿dónde va?
Olvidado.
¿Dónde va a correr O'Connor?
Mikel Landa, Superman López, espere que me falta alguno, Fuglsang.
Ok, hey, hoy fue sexto, ¿no? Hey. Fue
sí.
sexto.
Jay Hindley, el otro chico, Tao Geoghegan-Hart. Bueno, ya nombré 15 corredores interesantes, de los 30 mejores del mundo. Ninguno le hizo cosquillas. Pero nada. El único que lo puso en jaque durante 2 metros fue Mikel Landa. Cuando se agarró de abajo, le vi la cara a Pogacar y dijo, uy, la puta madre, va a arrancar Landa cuando se agarró. Y cuando arrancó Landa, le vi que se le fue un poco el color, se puso blanco. Bueno, llegó a la rueda en 1 metro, pero no importa. Fue como que en un momento dijo, fue el momento de mayor susto, por eso como lo dije al inicio del programa y lo quiero repetir ahora, para todos los que se afiliaron al landismo desde ayer y antes de ayer, fuimos podio, serán bienvenidos todos.
Bien, al fin. ¿Quieren? Un podio, ¿no?
Al fin.
Sí, tenemos varios. y quiero darles la bienvenida a todos. Después ya la semana que viene vamos a tener una asamblea para contarles cómo es el proyecto, porque pensamos que vamos a ir al podio del Giro de Italia también. Lo que digo es, y pregunto, y una vez más, y por último ya vamos a otro tema que tengo acá también anotadito.
Apa.
¿Solo le puede ganar el Jumbo, y no Roglic, el Jumbo a Pogacar el Tour de France?
¿O Ineos?
Ineos y corre bien. Ineos y corre bien. Correcto. Jumbo tiene un super equipo, pero también...
Ahora, el Astana no le gana, eso sí te lo garantizo. El Astana no le gana.
Tiene que funcionar bien el Jumbo, Mario. Es decir, funcionar me refiero... No, a ver, ellos como equipo cuando están bien lo hacen bien. Yo lo que digo es que los corredores todos vayan bien todos los días hasta el final, que no vayan a fallar.
O que estén escalonados como hacía en su momento de Ineos.
No me refiero a eso, a la forma de correr. Me refiero a que, por ejemplo, no vaya a fallar Van Aert, por ejemplo, o Rohan Dennis. O sea, fallar y se vayan a enfermar.
Tipo en estado de forma.
Pierdan el estado de forma y entonces no sean los corredores que Roglic pueda necesitar. Pero si llegaran a tener, por ejemplo, a Van Aert y uno más en las etapas de montaña, Roglic puede ir sentado ahí.
Pero tiene Vingegaard, tiene Kuss, tiene
sí, Ruiz. Claro. Dennis. Claro que sí. Sobre la lista, Mario, sobre la lista y el papel, claro que sí. Es bueno, que ellos yo creo puedan que aguantar las 3 semanas.
Nunca le falló. Sí, no. Es de esos corredores que nunca le falló.
Yo no estoy diciendo que le vaya que tal va a fallar o tal otro no va a fallar. Yo lo que digo es, si ellos como equipo sólido aguantan las 3 semanas, entonces como equipo le pueden ganar a...
Y ojo, claro, ojo, es que ojo el UAE. Enorme. Miren el UAE. Es que
McNulty, UAE tiene un equipazo, Maika, también.
Soler, sí, y Bennett, mucho. Ya confirmados para... cambió, Ya no solo tiene, sino que un equipazo que...
Bueno, una progresión enorme.
De la Cruz no es mucho, Mario.
A Soler y a Bennett.
No está De la Cruz, profe, todavía no en la previa. Sí, por ahí lo mandan. Va a ir también. Bueno, sí. Tiene un equipazo. Pregunto, profe, usted que es
habla de
Joao
Almeida para ir a ayudar también.
Socio vitalicio del equipo Movistar.
¿Vitalicio?
De Enric Mas. Sí, profe, usted es socio vitalicio del Movistar. Lo sabemos.
Ay,
¿qué opina?
Se lo dio
de
cuando
Mas.
Le hicimos la
¿Por
nota.
¿Por qué Enric Mas declara que va a ser más ofensivo y ni siquiera lo intenta sabiendo que lo van a aniquilar en las redes sociales? Pero que lo van a aniquilar. Ni nada. Ni
ayer
la cara
estaba,
al viento, digo.
Ayer estaba en función de ataque, Mario.
¿Quién?
En el momento de. Claro. En el momento de la caída, Mario.
No, profe. Pero sí, no, sí, sí. ¿La vio usted la etapa?
Sí, pues ese sector estuve pendiente. Yo estuve alternando ambas. Pero la verdad es que no tiene suerte, Mario. No tiene suerte. A mí me parece que ese es un corredor, no sé, si gafado. Pero es que siempre le pasa algo. Siempre le pasa algo. Entonces, no sé. No sé, Mario, qué vayan a plantear ellos. Respecto, bueno, al Giro va a ir el chico Sosa. Y va a ir, me imagino, Valverde. No sé, Valverde no creo. Valverde yo creo que va al Tour, me parece.
Por ahora están confirmados para el
Valverde
Tour.
Valverde dijo que no iba más al Tour, nunca más iba
Verona
a volver al Tour.
Y Oliveira. Yo digo en serio, está muy preocupado, me preocupó ya. Llega un momento que uno, viste, medio que te lo tomás a gracia, ¿no? Cuando en las redes te aniquilan a alguien, pero... Yo digo, uno, ¿para qué le echa leña al fuego, no? ¿Para qué habla y opina y dice que va a ser? Y sin embargo, ni siquiera yo de última digo, más sí, me la juego y que me reviento, por lo menos, ¿cómo hace Landa? Ataca de última y dice, bueno, no importa. Después
la gran taranta.
Me bajo y listo, pero...
Claro.
No bueno, sé, pero ¿qué es lo que no le perdonas tú a más? ¿Qué? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que, más, ¿cuál es el clavo que tienes que no te deja pensar más allá de ese nombre? Sí, tiene que haber algo.
Tengo algo, profe. La falta de respeto que le hizo un colega nuestro a un periodista que le estaba haciendo una entrevista y la hizo manejando y comiendo chicle. Y una falta de respeto total que para mí eso no se hace. Entonces desde ahí me quedó acá atragantado. Digo, dale, niño. Si te estamos laburando...
No, perdón. Y en el día menos pensado también se ve que hace chistes sobre Landa y Nairo, siendo colegas de él, hace chiste con los directores, o sea que es algo medio feo, me parece. Haciendo
sí, yo creo que eso
estoy mejor
a mí me quedó
que el año pasado y con unos kilitos de más, ¿no?
No querés dar nota, no la des y punto. No la des y punto. Decís, ¿sabes qué? No quiero dar la nota y punto. Pero venir a hacer una nota y ningunearlo hacia al chico, creo que fue el de a pie de puerto, ¿no? Creo que fue David. Creo que fue con David. Vergonzoso, sinceramente vergonzoso. Bueno, y bueno, yo lo entiendo también a David. A mí me pasó algo similar, una entrevista. Estaba, no me acuerdo si en Dubái o en Abu Dhabi, y le tenía que hacer una entrevista. Lo digo el nombre, con el señor Vincenzo Nibali. No tenía ganas de hacerla, claramente, como su jefe de prensa lo medio que lo obligan. Víctor, ¿te obligan a dar entrevista? ¿Cómo es la canción? Creo que sí, ¿no? Bueno,
canto como que le obligan, pero tienes que atender la prensa.
Bueno, yo estaba, éramos cinco periodistas y bueno. El chico se sentó, de muy mala gana respondió la primera pregunta, de muy mala gana me respondió la segunda pregunta, como a mí, la verdad, todo bien con Vincenzo Nibali, y de hecho después hemos charlado y se lo he dicho en la Vuelta a San Juan, le dije, ¿sabes qué, Vincenzo? Ningún problema, fiera, yo no quiero hacer esta entrevista con vos, así que anda tranquilo, anda a la habitación, evidentemente para los chicos de a pie de puerto era una nota muy importante, ellos son de España, tenerlo a Enric Mas, que obvio, es la máxima figura.
Es como
figura.
Nosotros, Mario, cuando tuvimos a Nairo, sinceramente.
Claro, es como tener a Nairo acá, y bueno, el loco es Nairo, no importa, que diga lo que quiera, ya es noticia, o tener a Egan, o tener a Rigo, o tener a un capo, a Richard. Pero para mí es una falta de respeto lo que le hizo y bueno, esas cosas a mí por lo menos me quedan atragantadas. Mario, pero nada más que eso, profe.
Pero ahora hay muchos bien, corredores así,
como
Mario,
ciclista,
¿no?
¿Cómo quién, como Víctor?
Ciclista, no. Como ciclista él puede tener reparos, pero para mí es no tiene suerte. Para mí no tiene suerte.
Ahora son muchos corredores así, es decir, se nota mucho, por ejemplo, depende qué medio los entreviste, por ejemplo, ¿no? Entrevista ESPN, si los entrevista Eurosport, entonces sí, pero si los entrevista de pronto
pasa,
la voz del novato.
Yo estuve del otro lado. Yo trabajé en la agencia Telam, una agencia de noticias. Me ha tocado cubrir muchísimo y sobre todo fútbol. He viajado al campeonato del mundo a trabajar sobre fútbol. Y me ha pasado que cuando le hacían nota ESPN, que yo ya trabajaba en ESPN, Messi, Di María, el Kun Agüero, se paraban y atendían. Yo que era un ignoto, que no salían en la tele, jamás me dieron una nota, nunca. La única vez que yo conseguí una nota fue porque dije, estos chicos, estábamos en un hotel, me llevé una tarjetita de la habitación, viste que si no pone la tarjeta no sube el ascensor, y dije, mira cómo los cago. Me esperé en la puerta del ascensor, cuando viene Di María, me dice, uy, me olvidé la tarjeta, le digo, yo tengo. ¿Querés subir? Sí, 2 minutos de entrevista. 2 minutos, le digo, yo necesito. Me da la nota, 2 minutos, al minuto 2, cuando le iba a hacer una pregunta más, le digo, no llego, ya están los 2 minutos, gracias. Tic, pero me hicieron 2 minutos, en serio. Le digo, claro, ¿para qué? ¿Viste? Y me han tratado muy mal, entonces yo eso no lo soporto de ninguno, porque somos todos seres humanos iguales. Claro. Entonces, si vos no querés dar una nota, decís, ¿sabés qué? No quiero. Y punto. Como me lo dijo el Kun Agüero, que yo discutí mal con el Kun Agüero, que me dijo en su momento, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de dar nota porque ya di un montón de notas. Le digo, perfecto, me parece bárbaro, Sergio. Le digo, no tengo ningún problema.
Se dio vuelta, le dijo,
se dio vuelta el Kun, le dijo a un fotógrafo de Clarín, ¿querés que mañana hagamos? Total, estoy todo el día al pedo mañana. Adelante mío, lo agarré del hombro y le dije, no, Sergio, así no es, tampoco me boludees. Le digo, ¿por qué? Si vos no me estás dando una nota, tampoco. Me dice, y se me claro. Miró, me dijo, tenés razón, me dijo, la verdad, y bueno, pasó en ese momento, pero yo respeto más cuando me dice, no, ¿sabes qué? No quiero, como me dijo, por ejemplo, Javier Mascherano, el propio Messi, no quiero hacer nota, listo, perfecto, pero esta cosa que le hicieron creo que está muy mal.
No, de acuerdo, Mario. Mira, a propósito de notas y de detalles, Checho Henao se ha despedido ya oficialmente de la actividad, es muy triste, pero bueno, así son las cosas. Él dice que esperó hasta el último momento, que tuvo alguna posibilidad de ir a una segunda división, pero que no, dijo no, yo prefiero estar más con la familia, voy a desarrollar un proyecto que tengo con ellos, yo tengo algunas inversiones, se va a dedicar mucho al tema del campo, algunas cosas pues paralelas también con el deporte, de manera que yo creo que es el momento de decirle que se ha ido un ciclista grande, muy importante, muy importante. Dudas. Sí. Del último tiempo del ciclismo. Víctor, yo creo que
de los primeros de esta camada, ¿no?
Sí, yo creo que uno de los que comenzó este nuevo ciclo, ¿no?
Que yo siempre me preguntaba cómo habría sido para ustedes, que los vivieron los ciclistas de los 80 grandes de Latinoamérica, ¿no? Ver el retiro de cuando se retiró Lucho, cuando se retiró Fabio Parra, cuando se fueron retirando, ¿no? Y nosotros de esta camada, por ahí me
y es el primero,
alguien, ¿no? Pero
si
creo
se quiere.
Que es el primero. Y no sé, yo sentí cuando se retiró Juan Aedo, ¿te acordás, Mario? JJ, sí. Que era nuestro ciclista argentino, el que ganaba las carreras al sprint, todo, y decía, uy, se retiró, y que nos queda Maxi nada más para los sprints.
Por poco tiempo, Maxi, la pucha.
En teoría queda Maxi por poco tiempo, y ya lo estoy pensando en cómo será cuando se retire Maxi, qué vamos a hacer.
Bueno, ahí estás
en esta camada de ciclistas.
Sepúlveda terminó bien hoy.
No, no, para los sprints, profe, obvio.
Ah,
obvio,
sprint, perdón.
Está, sí, Balito está. Pero a lo que voy no, es...
No sé quién es este muchacho, pero Coisat, vas a estar invitado cuando hagamos. Si sos de Buenos Aires, te voy a invitar un asado y te vas a reír. Y con Víctor Hugo,
Claro.
Las historias que... ¿Y el profe? No, no. Algún día tenemos que hacer leñeros con asado de por medio, profe, y empezar a charlar. Piqui, 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 piqui. Bueno... Señoras y señores, nos vamos. Qué rápido se nos pasó este leñero, loco.
Una horita, qué, claro.
Qué bronca.
Milán San Remo, Mario, el sábado.
¿Cuándo es, profe? ¿El sábado? Sábado. Ajá.
Sábado. ¿Y quién la transmite?
No.
Ni idea.
Nosotros no.
¿Nosotros no?
No.
La transmite DirecTV.
Y profe, ¿quiere? ¿Y si lo invito a, la vemos juntos así? Ahora como estamos acá y la vemos juntos. Ojo,
charlando.
Se la dejo picando. Charlando la última media horita. Sí. La última podría horita, ser. Charlamos en vivo.
Hágale.
¿Sí? Meto, ¿se prende, como, profe?
Como dicen en Boyacá, meto. Voy.
Bueno, ¿Y las imágenes?
No, no, no tenemos imágenes. No, no tenemos imágenes. Tenemos derecho. Pero podemos ir charlando en vivo. Hay un montón. ¿Qué tipo de radio, profe? Usted hizo radio muchos años, ¿no? ¿Usted sabe de algo de radio? La inventó el profe la radio, es irónico. De mi parte, la primera transmisión de ciclismo de radio la hizo este señor, el profesor Oscar Restrepo, que lo tengo acá a mi lado. ¿Te imaginas lo que nos podemos reír haciendo radio? Qué divertido sería, qué lindo sería. Bueno, por ahí tienen alguna sorpresa. Leñeros, suscríbanse, estén atentos, estén pendientes, que por ahí, si alguno nos acompaña, no sé si alguno se prende, que venga. El horario de la Milán Sanremo no tengo idea, sinceramente. Este primer año, como no la transmitimos, estoy medio afuera. Igual es, de las carreras de un día, creo yo, la más aburrida de todas, pero es un monumento.
De los monumentos. ¿Cómo? De los monumentos.
No, no, de todas, de todas. Es la más aburrida de todas las carreras de un día. No, no.
París Tour es más aburrido.
En los últimos dos años la París Tour ha sido espectacular. Recién ahí, profe, pero son 240 kilómetros de... Pero bueno, la hemos transmitido más de una vez y nos hemos divertido mucho. Víctor Hugo Peña, ¿qué va a cenar esta noche?
No sé, Mario. No, no sé, no tengo, claro, no tengo 8, idea, María, pero pues. Sí, es que aquí yo las 8.
Pues, una arepa, esas no sé. Amarillas, Víctor, de ahí de Bucaramanga, ¿cómo se llaman? Esas...
No, ahorita ahora no, se consigue, no, porque no, pero chicos, un sanduchito tranquilito con café.
Que volvió Enric Mas, que ahora se puso Sandro Navarro. Me bloquea porque soy, vamos a tratar a la loca Mas.
¿Y qué dice?
Bueno, no, no sé, pero...
Es una loca.
Sí, ¿cuál es el problema? No entiendo. Bueno...
que lo bloqueaste, dice.
Perdón, ¿y nos sumamos al boicot o no?
Tanta mala. ¿Cuál es el boicot?
No sé, dicen que hay que cambiar la página que hay que usar para ver los resultados y eso, no sé.
¿Que hay que cambiar ProCycling Stats?
Así hubo un...
¿Por qué?
Un llamado a boicot porque una ciclista se quejó de que en ProCycling Stats no pasaba las carreras femeninas y cuando pasó una carrera femenina... Le escribió un tuit burlándose de la chica. Bueno, a ver si estás en el primer grupo del pelotón ahora que sí transmitimos la... Y a varios, incluido Tao, estuvo ahí como enojado con el tema, ¿no? Y mucha gente ya se
¿Seguiste toda la trama, Emma?
Sí.
Ok.
¿Por qué?
Bueno, están transmitiendo y le dan mucha bola a la carrera femenina en ProCycling Stats, ¿eh? Y te diría yo que es el único... lugar donde si querés encontrar un resultado de mujeres...
Sí, sí, lo que es...
Yo no conozco otra.
Llamativo
de hombres
es,
sí, de mujeres no conozco ninguna otra.
No, no, Ciclo 21 conocen alguna otra, ¿cuál? Ciclo 21, Ciclo 21.
¿Pero que tenga todos los resultados así?
Sí, sí.
Y First Cycling.
Seguro, Mario. Con seguridad te lo digo.
Bueno, bueno. Bueno, ojalá que transmitan cada vez más carreras, ¿no? Que estén en vivo. Lo que pasa es que, bueno, sí. Acá estaba viendo... Bueno, no veo las carreras que van a transmitir en vivo, el seguimiento en vivo. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Profe, ¿usted qué va a cenar?
Un caldo de pollo.
No caldo más. De pollo. No, no más. ¿Le echa sal agregada, sal añadida?
No,
o
no, no, nada, no, nada, nada.
Nada, ok. Ok, Emanuel, ¿qué viene?
Una pizza, que amasó mi esposa.
Muy bien. ¿En Essen?
No.
Ah, bueno. Bueno, Víctor Hugo, ¿cómo está funcionando la Essen allá en Colombia? ¿Le hizo
perfecta.
Algo?
No, perfecta. Perfecto.
Pueden seguir.
Perfecto. Aquí doña Erika se puso por dicho, mamá, o sea, sí, no.
Mamá por cuatro cocinas, síganla que va a estar muy rico. Sí. Nos vamos, señoras y señores. Nos vemos, cuídense mucho.
¿Tú qué vas a comer, Mario?
Creo que pedimos empanadas, profe, hoy.
Ah,
compradas,
empanadas. Carne, no, la de estoy... gusto hamburguesa.
Ya. Yeah.
La probé.
No, muy buena, ¿viste? Acá el Don Diego, que le mando un saludo, vale. Siempre me lo cobran. Che, tiren un centro, Don Diego, dale. Tengo un millón y medio de seguidores. No le sirve un millón y medio de seguidores. Unas empanaditas, algo. Bueno, no, evidentemente no. Chau, profe. Chau, Víctor. Chau, Emma. Chau, leñeros y leñeras.
Chau, Mario.
Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho.
Saludos. Chau, adiós. Chau.